¿Quién es Ricardo Velázquez? No sé, este joven, todavía estoy algo joven, soñador, no sé, a los 26 años decido darle un giro a mi vida y me enamoré de la música, me enamoré de la voz. Y
tú estás estudiando medicina, entiendo, ¿no?
Correcto, sí, mis padres son médicos, yo estudié medicina primero en Costa Rica, luego en Panamá y cuando me faltaba un poco más de un año decidí darle la prueba a la voz, me fui a Barcelona y empecé a estudiar allá de cero.
Y dejaste la medicina ya, dijiste sí, no más sí, medicina, sí, quiero cantar.
Sí, la verdad digo, a lo largo del trayecto, fue un trayecto muy largo y muchas veces te ibas a dormir diciendo, wow, habré cogido la lección correcta. Pero a medida que iba pasando el tiempo siempre habían señales que me iban diciendo que iba por buen camino, pero fue duro porque muchas veces, o sea, en Panamá lo tenías todo, ¿no? Y tenías claro, toda tu familia, y me fui muchos años, estuve 12 años.
Y la ópera en Panamá tampoco, creo que en ese entonces tampoco era algo...
No existía casi, o sea, no, es que todavía no existe, no tenemos una temporada de ópera, no, o sea, no, estamos en pañales aquí, ¿no?
Hay el tenor, hay diferentes tipos de voces en la ópera, ¿no?
Correcto.
Tú, por ejemplo, interpretas la voz de...
Del barítono.
Barítono, que es una voz...
Es que lo que pasa es que cada persona nace con una voz. Entonces, dependiendo del rango en el que tú hables, o el rango hasta donde tú llegues sin que se te salga el famoso gallo, pues ahí te sitúas, ¿no? Si tú te pones en el piano y empiezas acá abajo, dun, 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 esos son los bajos. En los hombres son bajos, barítonos, y tenores son los que llegan más arriba.
¿Qué era?
Eso sí. Y en las mujeres es contralto, es igualito a los hombres. Wow.
No, este es el restaurante de los máximos. Estamos aquí en...
Dios mío.
Leto.
Hay que hacer una pausa.
Hay que hacer una pausa por aquí. Esto ¿qué? ¿Aquí venden de todo?
Aquí vendemos de todo un poquito. Tenemos hamburguesas, waffles, tostadas, wraps, café, que es nuestra especialidad, sobre todo el café de altura, que lo preparamos en métodos de filtración. De todo un poquito, a todo le ponemos bastante cariño, que aquí, creo que es lo que nos caracteriza.
Y aquí estamos en Costa del Este, pero tienen un poco de sucursales, ¿no?
Tenemos dos.
¿Dos?
Tenemos aquí en Costa del Este, en Plaza de Corne 76, y tenemos en San Francisco, Plaza 76, en Calle 76.
¿Y en Instagram las redes cuáles son?
Nos pueden seguir en Leto.
Leto.
Leto Coffee.
Leto Coffee. Bueno, ya saben, el que quiera venir a Leto Coffee, aquí estamos.
Aquí lo atendemos con mucho cariño.
Así es, gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, como yo a veces me pongo nervioso cuando estás en el restaurante, y hey, ¿cuánta comida, cuánta cosa? Porque tú ves tanta comida llegada y te dices, sirven de todo.
¿Pero tú?
Ay, ya, perdón.
Como te contaba, en los hombres es bajo, barítono y tenor. En las mujeres es contralto, mezzo soprano y soprano. Entonces, sí, básicamente las óperas están escritas, son historias, como cualquier otra, un play de teatro. Y normalmente, por lo regular, el tenor siempre es el galán, que rescata a la princesa, por poner un ejemplo. Los bajos son los emperadores, los que hablan así todo. Y los barítonos muchas veces son los villanos, ¿no? Pero en el género de la zarzuela, por ejemplo, que es la ópera de España, es ópera en español, el barítono suele ser el protagonista, ¿no? Entonces, la verdad que ambos son súper importantes. Por supuesto, todo el mundo conoce más el papel del tenor, por los tres tenores también, que lo dieron a conocer mucho y se viralizó el término.
¿Pavarotti qué sería?
Tenor.
Tenor.
Plácido Domingo también, Carreras también.
Mira, aquí me dicen, ¿qué se siente haber compartido escenario con Plácido Domingo Jr.? Uh-huh. ¿Qué se sintió?
Plácido, hicimos una muy buena amistad y la verdad que una persona muy especial. La verdad, su padre es una persona a la que yo admiro, quizás es la persona que más admiro del mundo de la ópera. Y bueno, para mí un placer haberlo podido llamar y que él me haya concedido el honor de venir a Panamá y de cantar conmigo y hacer un concierto precioso que hicimos en la catedral. La verdad que indescriptible. Tengo muy buena relación con él y todavía estamos en contacto muy a menudo.
También Miriam Hernández, Armando Manzanero, han estado también
sí,
de alguna
sí,
manera...
Sí, he tenido conciertos con mucha gente, gracias a Dios. Armando Manzanero, un tipo encantador. Lo invité a cantar conmigo un pequeño pedazo de un concierto y se quedó cantando toda la noche. Al final se bajó y se puso en primera fila a ver todo el show. Wow. Después me propuso grabar un disco. No llegamos allá, pero bueno, una experiencia inolvidable.
¿Viaja mucho por el mundo para cantar, menos porque en Panamá no hay tanta ópera?
Sí, yo trato de dividir la mitad del año haciendo ópera en Europa, aunque sea una temporada al año, y el resto, eventos privados desde Estados Unidos hasta Colombia, más o menos.
¿Panamá?
Panamá también, llaman, sí, Panamá, ¿sí? Muchos eventos privados, más que nada, ¿no? Pero no hay mercado para estar haciendo conciertos todo el tiempo, entonces hay que estar saliendo de aquí.
Qué bueno, mira, has tenido la oportunidad también de alguna vez en tu vida, yo creo que de tener una experiencia así inolvidable en el mundo del espectáculo, un escenario que te haya dicho ahí, esto me encantó cantar aquí, me encantó en algún lugar del mundo.
Bueno, en verdad, en cada lugar donde canto me llevo un pedacito, ¿no? Para mí Madrid es una plaza estupenda, Bamberg en Alemania, Nuremberg, Fort Lauderdale, una maravilla. Tuve la oportunidad de cantar con la Orquesta de las Américas ahí y una experiencia preciosa. Pero te tengo que decir la verdad, no hay una plaza como Panamá. Por supuesto, aquí disfruto muchísimo. Cuando he tenido oportunidad de hacer conciertos grandes y masivos, sí, la energía que se siente del público, te sientes abarropado, ¿no?
¿Qué es un concierto grande para el tipo de música que tú, bueno, lo que cantas, ¿no?
Bueno, para lo que, sí, tienes toda la razón. 7.000 personas.
No 7.000 personas,
sí,
wow.
Por ejemplo, acá en los Musicalions, he tenido oportunidad de cantar en...
Claro, claro.
Hemos hecho 8 Musicalions y de esos he cantado como en 3 o 4 conciertos completos. Y bueno, ha sido una energía muy bonita. Luego también las Islas Atlapa, las 3 islas, las hemos llenado. Toda la Cancillería también llena total, las ruinas de Panamá la Vieja también, pero siempre son conciertos grandísimos con 60, 80 músicos, con coros de 20 personas. La Catedral, por ejemplo, también fue una, o sea, fue una belleza de concierto, todo cerrado la Catedral y ver a tanta gente ahí arropándolo.
¿Y has participado en momentos importantes en Panamá, alguna que donde has abierto el momento, has cantado, por ejemplo?
Sí, he cantado, acabo de cantar para el presidente de China. La primera dama también, para la primera dama también.
Para el Papa también.
Para el Papa también. He hecho una gira para recoger fondos para los afectados por los huracanes. Creo que fue en 2012, 2013. Hice un proyecto que se llamaba Voces por Centroamérica. Y fuimos desde México hasta Paraguay haciendo estos conciertos grandísimos. Y bueno, sí he tenido. Siempre trato de buscar estas causas para hacer conciertos pues grandes y bonitos, ¿no?
Con la voz que tienes, yo sé que la mayoría de los cantantes siempre con la voz tocan sentimientos, llaman a la gente, te ponen a llorar inclusive. ¿Pero alguna vez tú has dedicado alguna canción tuya a alguien, algún amor, alguna persona, alguien que tú sientas que se merece esa canción?
Sí, sin duda. No, le canto a mucha gente. Le canto a mi ahijada, por ejemplo. No tengo la oportunidad, no he tenido, ni creo que tenga la oportunidad de tener hijos. Mi esposa ya venía con 2 preciosos hijos que son mis hijastros, claro. Pero no son... tengo una ahijada que la verdad es una belleza, pequeñita, y en cada concierto le dedico una canción que se llama Muñequita Linda.
Muñequita Linda.
La verdad que es muy, muy emotiva para mí. Y sí, le he dedicado canciones a mucha gente, en verdad que no, nunca falta un concierto en el que alguien te pida que le dediques una. Y...
¿Sabes que leí por ahí que le habías dedicado también una canción a tu hermano? A Jordi, creo
también,
que
también a Jordi le dediqué. Bueno, mi último disco se llamaba Detén el Tiempo y estuvimos trabajando casi un año y medio para el lanzamiento, que fue un concierto grandísimo que hicimos aquí. Y bueno, como ya saben, él falleció en un accidente. Un 3 de julio, casualmente ayer se cumplían 3 años. Y el concierto mío, que ya estaba todo vendido, era como 5 o 6 días después, si no me equivoco. Entonces estaba la disyuntiva, oye, que voy a poder cantar, no voy a poder cantar. Y ese día, bueno, en todas las misas y en todos estos días tan tristes, descubrí esta canción de Tercer Cielo, creo que se llama el grupo. Me gustó muchísimo y le dije al director, oye, vamos a prepararla. Y llamé a mi hermano Manuel Corredera, le dije, mano, llega por si acaso yo me quiebro, me rajo, tú puedes
ayudarme. Claro.
Y bueno, salió una canción muy bonita y que me marcó, pues, y va a estar ahí para toda la vida, ¿no? Y era muy, muy emotivo, pero también era triste estar cantando y ver a todo el mundo llorando, porque en verdad todo el mundo se contagió de esa energía.
¿Y pudiste terminarla?
Sí, 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 la terminé. El lío era terminar el concierto entero, eran 25 temas, no me acuerdo cuántos, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que él estaba ahí conmigo y hicimos bien.
Yo perdí una arma, tengo un accidente y es algo difícil porque nunca uno supera un accidente de moto. Uno nunca supera.
Los accidentes, sobre todo.
Así tan rápido se van y no tienes ni chance para despedirte ni decirle todo lo que quieres decirle, ¿no?
Bueno, yo tuve la oportunidad, yo tenía como 2 meses de no verlo y ese mismo día en la fiesta donde estaban, de donde venía, yo pasé por ahí un segundito a verlo porque, ya te digo, no tenía muchos días de no verlo, así que dentro de todo pude despedirme, ¿no? Porque lo vi una hora antes o hora y media antes del accidente.
Hoy en día, ¿qué le dirías a tu hermano si tuvieras la oportunidad para decirle algo?
Wow. Que nos hace demasiada falta. Es como ahora siempre fuimos una mesa con 4 patas, mi padre y nosotros 3, y ahora la mesa está coja. Estamos en una mesita de estas de las abuelitas, de tres patas, ¿no? Que se caen para todos lados.
Que está cayendo.
Vamos ganando fortaleza cada día que pasa, pero...
Y ahí está, siempre está con uno al final, siempre está con uno. Eso es lo que uno te... Y al final uno hace cosas buenas por ellos también, porque yo creo que
claro
te inspiran,
que sí, ¿no?
Te motivan.
Por supuesto. Y a veces siento que lo tengo más presente que cuando estaba aquí, ¿no? Que lo llevo aquí por todos lados.
Qué bonito. Qué bonito, Ricky. Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema... sobre la ópera. Ahora, hay muchos jóvenes en Panamá que quizás de alguna manera quieran entrar en este mundo de la ópera y creen que tienen el talento, pero ¿dónde deben de ir? ¿Cómo deben de hacer? ¿A quién deben de preguntarle? Te escriben por Instagram, oye, Ricardo, quiero meterme en la ópera, o sea, ¿cómo?
Sí, la verdad, muchas veces me escribe muchísima gente pidiendo ayuda, pidiéndome consejos o que les dé clases. Yo no me considero un maestro. Quizás he podido ayudar a gente que ya tiene cierto nivel y lo puedo ayudar a descubrir muchas cosas nuevas, pero de cero es muy complicado para mí. No me considero.
Hay que tener paciencia.
Quizás no tengo la paciencia, puede ser, ¿no? Pero sí he podido descubrir o conocer 2 o 3 jóvenes aquí interesantes. El tema es que hay que salir de Panamá. Hay un chico de Bocas del Toro, Edgar, muy, 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 una voz muy interesante, está estudiando en la Bellas Artes. Y he podido ver el progreso. Cada 2 años nos vemos así y la verdad que lo veo con una voz muy interesante, que pudiera salir de aquí y bueno, siempre va a tener que estudiar mucho más allá, ¿no? Porque,
claro.
Porque al nivel que estamos aquí, no tenemos nada que hacer con el extranjero. Pero sin duda tiene un potencial interesantísimo.
Ahora, hay una escuela, por ejemplo, está la escuela de Omar Alfano, creo que ayuda a cierta gente a cantar, a aprender a cantar, pero ¿hay una escuela específicamente que se dedique a ópera?
No, el conservatorio está la carrera de canto lírico, ¿no? Y en la Universidad Nacional también. Pero, como te digo, yo siento que hay que salir. En Panamá estamos en pañales,
claro.
No es por hablar mal de nadie, pero yo lo he vivido y a veces uno aprende más...
Del mundo afuera, ¿no?
Del mundo, claro. Es que tú pensamos que Panamá lo es todo. Claro. Y cuando salimos aquí nos damos cuenta de que somos...
Es comparándolo con jugar fútbol. Si jugas fútbol nada más acá nunca vas a crecer como equipo.
Es idéntico a cualquier deporte. Sí. O sea, estamos en pañales en todo aquí en Panamá, en todo lo que es cultura y deporte, artes, estamos...
Mira, aquí tengo una pregunta que te la voy a leer tal cual. Y es sobre el movimiento de la ópera en Panamá. Que hay una frase que tú dijiste que deja mucho que pensar y es... Los artistas soñamos con políticos que crean en la cultura. ¿Hay apoyo? ¿Tú crees que hay apoyo de los políticos en la cultura? Bueno, ahora va supuestamente
bueno,
el Ministerio de Cultura.
Estamos,
¿no?,
todos soñando con que se haga el Ministerio de Cultura, la verdad hace mucha falta. Estamos todos soñando con que el Teatro Nacional se abra. También estamos cruzando los dedos porque se haga el patronato del Teatro Nacional, que es la única manera que yo siento. Bueno, y yo y muchos de las figuras insignias de la cultura de nuestro país, que hemos vivido lo que el Teatro Nacional ha sufrido en los últimos 20, 25 años, sentimos que el patronato es súper importante que se haga porque es la manera de que los fondos reviertan al teatro, de que el teatro pueda conseguir fondos de fuera para mantener su funcionamiento y que no se deteriore. Están haciendo un teatro espectacular. Este gobierno tiene el privilegio de poder inaugurar este teatro. Pero el reto
el presidente saliente no fue al teatro con los ministros antes, un día antes o unos días antes.
Sí, tengo entendido que fue a hacer una visita.
Pero fue a verlo nada más como estaba.
Sí, porque el teatro todavía no está listo y no tiene permiso de ocupación, ni mucho menos. Le faltan varias cosas.
Y es un espectáculo de teatro, ¿eh?
Una belleza y le han puesto ahora lo último en tecnología de todo. Y lo el tema ahora es mantenerlo, porque normalmente el teatro tú lo alquilas, pero el dinero va para el Estado, no va para el teatro. Entonces es muy difícil mantenerlo así, ¿no? Pero bueno, así como eso, no todo es música, el arte y la cultura es mucho más.
Y hablando de eso, tienes una fundación que se llama ARIA, ¿no?
Correcto.
Cuéntanos un poquito qué hace ARIA.
Bueno, ARIA viene siendo como un paraguas para las artes escénicas. Sí, el sueño mío era, mío y de mi esposa, tener esta fundación, captar fondos para poder cumplirle los sueños a otras fundaciones. O sea, hacerle los eventos, producirle los eventos y apoyar a otras fundaciones para que todo lo que hicieran se vea majestuoso. No se vea como, normalmente en Panamá tenemos eso de que, el talento nacional, entonces tienes que cantar en la tarimita con la... No, la idea de ARIA es poder, o sea, conseguir los fondos y poner en el escenario que se merece a las otras fundaciones, a las otras expresiones artísticas.
¿Tiene un significado o no? ¿ARIA significa ARIA, algo?
Un ARIA son las canciones de las óperas, las piezas emblemáticas, las piezas conocidas de las óperas se le llama ARIAs. Entonces, por de ahí viene
el nombre.
Pero hasta ahora, lo que más hemos estado haciendo con la fundación, aparte de talleres y esto, viene siendo el proyecto de Musicalion, ¿no? Que ya tiene 7 años.
Correcto.
Empezamos en el Teatro Omar, en el Parque Omar, hace 7 años, y luego trajimos una carpa de Canadá para poder hacer un mega show gratuito para todo el mundo y en el que contratamos cada año entre 200 y 350 artistas, les pagamos a todos. Y pues tratamos de brindar un espectáculo de altura.
¿Qué fecha más o menos este año?
Febrero casi siempre.
Ya, este año hubo en febrero, había lo del Papa, este ¿no? Hubo, pero sí. Lo pudieron hacer.
Lo hicimos al final, estuvimos a punto de cancelar, pero bueno.
Salió. O sea que para el próximo febrero ahí viene otro musical.
Sí, bueno, es que depende, volverá a falta hacer los lazos con este gobierno, empezar a explicarles qué es el proyecto, ver qué entidades quieren apoyarnos, porque la verdad que es un proyecto muy costoso. Y necesitamos apoyo tanto público como privado.
Claro,
¿no?
Entonces, de la empresa pública y privada.
Si falla uno, no se puede hacer, porque la verdad que es muy
¿Y los contactan a través de cómo? Si alguien quiere apoyarlos, alguien está viendo esto y dice, yo quiero apoyarlos en la empresa privada, ¿cómo
bueno,
te pueden
contactar directamente, ¿no? A Ricardo Velázquez en las redes, donde sea.
Por Instagram.
Somos una fundación pequeña de gente muy trabajadora, pero si no tenemos.
Tú lees tu Instagram y contestas tus propios mensajes, ¿tienes a alguien que te lo maneja?
Tengo una persona, pero también.
Pero también está.
Estoy tratando de meterme en las redes, las detesto, pero.
Es algo que toca.
Hay que hacerlo.
Sí. Mira, ¿qué haces cuando no estás metido en la música? Dicen que también eres mecánico o te gusta o eres como handyman.
Bueno, no tengo muchos hobbies. Toda la vida me gustó la mecánica, las herramientas de todo tipo. Siempre me ha gustado arreglar mis propias cosas. Me gusta mucho la pesca. Es por temporada.
¿Te gusta la pesca?
Ahora de hace...
¿De fondo o de trolling?
De trolling y de spinning.
De spinning y todo.
Y bueno, el mar, sobre todo salir al mar y estar como libre, eso. Pero sí me encanta, por ejemplo, si tengo un... Los jeeps me gustan. Si tengo mi jeep, yo mismo darle mantenimiento. Si tengo la lancha, yo mismo me estudio el motor, me estudio los manuales, me pido los scanners. Y yo mismo trato de darle mantenimiento. Me encanta la mecánica.
¿Puede vivir uno de este mundo en el que tú vives, de la lírica, o sea, del canto lírico? Pero digo, la lírica es otra cosa, del canto lírico.
En bueno,
Panamá,
yo vivo.
Tú vives eso.
Yo vivo, no puedo quejar, la verdad que es una carrera sacrificada, ¿no? El 5% de los que la intentan lo logran.
Claro.
O sea, que me puedo sentir afortunado. Por supuesto, mis sueños siguen, tengo sueños muy, muy altos todavía y bueno, estamos en camino para allá, pero sí, un cantante lírico, cuando empiezas a cantar en teatros, digamos que se gana bastante bien, ¿no? Gracias a Dios. Y creo que en mi país he llegado a un nivel que, bueno, me cotiza bastante bien y, bueno, tratamos de...
¿Tus sueños? ¿Debes tener algún sueño en tu vida?
Sí, tengo muchos sueños. Quiero... Sí, quiero cantar con artistas, con varios artistas. Tengo a Celine Dion. Y no solamente el mundo clásico, pop clásico también.
Obviamente Sech, ya vengo que con Sech también.
Mira, no lo descarto. Siempre cuando no quede yo haciendo el reggaetón, yo canto mi manera
parte.
Y él canta la suya. Sí. Y yo creo que puede congeniar mucho. De hecho, el nuevo sonido que estoy trayendo ahora es una mezcla de orquesta sinfónica con ritmos de trap y de hip hop y de música electrónica. Y con eso venimos este año, ¿no? Estuve en Bratislava grabando con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, que es de las top 3 del mundo, la que graban todos los grandes. y para probar le metimos en los ritmos del trap y del EDM, la música electrónica, y la verdad que ha quedado una...
Está muy de moda eso hoy, que los artistas usan diferentes...
Es que, hey, la música es universal, ya, sí. ya los clichés, estos hay que romperlos. Sí, es verdad que para el mundo del canto lírico me perjudica hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad que a mí lo que me gusta es cantar. No te puedo decir que yo nací para ser cantante de ópera. Yo eduqué mi voz lo mejor que pude para dominarla y de ahí cantar lo que me dé la gana. Si mañana me dan ganas de cantar ópera, llamo a mi agente en Europa y le digo, oye, quiero cantar, y él me consigue y canto. Si no tengo esas ganas, canto popular, que es lo que más disfruto. Claro.
Y tú puedes cantar de todo. Tu voz, sí, te permite a ti,
claro,
cantar de todo.
Por supuesto que no va a sonar mi voz como la de los, claro, meseros, un salsero.
Pero tienes buena voz. O sea, tienes una voz privilegiada.
Todos tenemos una buena voz, hay que educarla, hay que estudiar. La diferencia entre un cantante lírico y un
yo he tratado que me haga que tengo una voz, pero yo la he educado y no sale nada, sale el gallo.
¿Cuánto tiempo has educado? Seguro que no lo has educado, tienes que meterle tiempo.
Yo cantaba en las obras de la escuela y de repente me fui desarrollando más y ya, y perdí la...
Perdió nada, eso está ahí. Sí. Pero sí, la diferencia entre un cantante lírico y un cantante pop es ese. El cantante lírico, sí, estudia su voz y el cantante pop toda la vida va a tener que cantar con micrófonos, porque no logras desarrollar la voz del todo, ¿no? Entonces, sí, básicamente un cantante, lo que diferencia un cantante pop de un cantante lírico es que el cantante de ópera es capaz de llenar un teatro de 3.000, 4.000 plazas por encima de una orquesta de 60, 80 músicos, que tu voz se escuche. Un cantante popular es muy...
Claro.
Bocelli, por ejemplo, es un cantante popular. La gente piensa que es cantante de ópera. Pero cantante popular, siempre Bocelli canta con micrófono. Y así hay muchos otros. Y el Bolo, el Divo, todos ellos son populares, aunque cantan con la voz impostada.
Sí,
¿no?
Sí.
Muchos de ellos sí pueden cantar ópera, pero otros son más cantantes pop. Que,
bueno,
sí.
Aquí tenemos una sala ahora. Hay gente comiendo y todo, pero vamos a despedirnos con la canción esta de...
¿Qué es Sech? De no, Sech. No algo más lírico. Más.
No sé, el productor le gustó lo de Sech.
Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovia con otro está. Ah, los amigos subieron un estado. Que hoy de farra se va. Voy el tono que no es. Se cambió siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos de verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va. Y el día que me quieras, la rosa que... La ópera gana.
Muchas gracias, ¿verdad? Fue un honor tenerte aquí, ¿verdad? Este café fue inolvidable, no me voy a olvidar nunca.
Gracias,
¿verdad, Ricardo? Saludos y muchas bendiciones y éxitos en lo que... Te propongas, ¿no?
Muchísimas gracias.